Orabas con una magdalena o predicabas en el desierto. Pues son frases que están extraídas del Antiguo Testamento, y predicar en el desierto es aquí dar clase frente a nadie, solo para grabar, lo cual es un poco aburrido para el profesor. Bueno, dicho esto de la caverna, que es un libro que yo recomiendo para tener un mínimo bagaje cultural y entender pues, las tendencias al uso en sociología, en historia, en política, en economía, porque algo hay de filosofía que trasciende al hombre al final. Después de Platón, el otro gran filósofo fue Aristóteles. Aristóteles tiene su sentido actual en el campo de la psicología, por cuanto cuando se habla de terapias mucho más holísticas, la medicina según Aristóteles era holística, no era una medicina axiomática como se practica en la actualidad, de enfermedad, síntoma, tratamiento, medicina, curación. Se practicaba de una forma muy global. Las enfermedades no eran más que la manifestación de una causa mucho más interna, mucho más filosófica, mucho más axiomática, que había que entender desde la globalidad. Este modelo aristotélico de la ciencia se mantuvo hasta 1500 prácticamente, en el que se cambia el método científico, como veremos más adelante, y se hace una psicología, una medicina, una ciencia axiomática. Causa-efecto, nacen las leyes de la física, la ley de la gravedad, las leyes de la atracción de los cuerpos, etcétera, etcétera, y se entiende el universo de una determinada manera diferente. Pero Aristóteles sí que se interesó esencialmente por el mundo de los sentidos. Era una filosofía que pensaba, creía, que nosotros lo que sabemos lo tenemos que conocer necesariamente a través del mundo de los sentidos. Luego, entendiendo cómo se producía eso y cómo se aglutinaba esa percepción, nosotros podíamos entender el conocimiento. El conocimiento, por tanto, sería algo que vendría de nuestra experiencia previa. Bueno, no es ninguna cosa rara lo que decía él. Nosotros hemos aprendido que los sistemas culturales, educativos, que son más ricos, generan una determinada percepción del mundo, una experiencia diferente y, en el fondo, una forma de pensar también diferente. Que las ideas eran conceptos creados por nosotros es una cosa que es muy evidente y que a veces nos sorprende. Los mismos hechos vistos por dos personas son descritos de manera diferente. Luego, nada de lo que hay fuera es lo que yo percibo dentro. Yo lo que percibo dentro es la construcción de lo que veo fuera, pero mediado por mis sentidos y la parte sensorial y analizado por mi parte cognitiva. Y esa parte cognitiva sí que va a ser una construcción cultural o de experiencia o de capacidad, pero algo que transforma la realidad y genera lo que yo entiendo por realidad, por información, que va a ser diferente en cada persona. Hay la misma diferencia entre un sabio y un ignorante que entre el vivo y un cadáver. Es decir, él entendía que lo que nos podía cambiar la realidad era lo que nosotros sabíamos a priori. El alma es libre, el concepto de alma sí que se acerca al concepto de pensamiento de psique, de algo más que lo que es la materia, y decían que existía en todos los animales. La filosofía que cree que hasta los animales tienen alma es una filosofía que se llama el animismo y se opone al determinismo. El animismo, todos sabemos que se ha mantenido en culturas, por ejemplo, africanas, donde el animismo constituye un modelo de religión sobre las personas. Y se cree que las cosas tienen el alma, todos los animales tienen un alma. Es un modelo muy cercano al de Aristóteles. Se opone al determinismo, por cuanto el determinismo pronostica que todo está pensado y hecho desde el principio y que nosotros no vamos a poder cambiar nada. Aristóteles creía que precisamente esa experiencia podía cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de entender. Y se opone al determinismo. La psicología rechazó esta idea y optó por el determinismo hasta el siglo XVI, que es cuando digo que se produce el cambio. Descartes fue el que estableció los principios de la psicología moderna. La conducta, decía, es fruto de un alma libre. Es importante entender que nosotros somos personas libres por nuestra propia concepción. Es verdad que en algo estaremos determinados. Si uno es más alto, pues parece que está más determinado para jugar a deportes altos. Pero lo que es esencial en el hombre, la libertad, la solidaridad, el amor, todo esto no está determinado en ningún sitio, sino que es algo que nosotros podemos crear, cambiar o generar de alguna manera. Y el resultado de los procesos son automáticos e irracionales del cuerpo. Creaba este dualismo cartesiano. Puede pasar. Impulsado por su propia alma a través de la voluntad y por el cuerpo a través del instinto, nosotros construiremos nuestra forma de ser de cada uno. Es decir, siempre hablaba de ese concepto dual, la voluntad por un lado y el alma por el otro. Si nosotros sustituimos alma por pensamiento, pues sí que entenderemos de alguna manera lo que hacemos con lo que tenemos por hacer, nuestra propia capacidad cognitiva y nuestra voluntad. En realidad, cuando hablamos de voluntad, aquí estaríamos hablando de motivación. Yo tengo una inteligencia, pero tengo que tener una determinada motivación para poner en marcha determinados sistemas cognitivos. Atacó al animismo, Descartes, evidentemente en el animismo no encontraba la ciencia, se encontraba el oscurantismo, y de hecho hay que pensar que a partir del siglo XV, siglo XVI, ese cambio al método científico es lo que permitió alejar de la sociedad pues la brujería, las quemas de los herejes, etcétera, etcétera. Todo un pensamiento precientífico que nos llevaba a conductas muy oscuras para la humanidad. Las personas que tenían una enfermedad mental se consideraban demonizados, personas que tenían el demonio dentro, y si era mejor eliminarlos, pues pasaba que el barco se los llevaba, a donde no lo podemos imaginar. Detrás de esta filosofía, la de Descartes, la tábula rasa, etcétera, se desarrolla toda una cultura, toda una filosofía, que es la de los empiristas ingleses, más o menos representados en Locke, y hace dos aportaciones que son de interés para la psicología, véase filosofía. Primero, nace el interés por el estudio subjetivo de la experiencia sensorial. Cuando digo el estudio subjetivo, se refiere a que no se hará de una forma objetiva, sino qué es lo que hace que cada persona analice las mismas cosas de forma diferente. Evidentemente, estamos hablando de la subjetividad, no de la objetividad. Es decir, se interesa por algo que está por encima de la pura percepción. Y luego, parte de otro planteamiento que decía que era el pensamiento asociacionista. Si nosotros consideramos las ideas como una unidad elemental, una construcción, el pensamiento en general, la suma de muchas ideas, el AB es una forma de entender que ese pensamiento es asociacionista. Es decir, se pueden establecer asociaciones con diferentes ideas. En realidad lo que intentaban, salud, era conseguir desglosar los pensamientos complejos de las funciones superiores en partes muy sencillas para que fuesen más fácilmente analizables. Bueno, detrás de los empiristas ingleses, que se basaban en la experiencia como causa de desarrollo, es decir, lo que yo aprendo por mi experiencia es lo que va a desarrollar mi cerebro, venía a decir, nace o se explica una de las teorías más potentes, si no la más potente, escuela filosófica que nace a partir del siglo XV, que es el constructivismo de Kant. Immanuel Kant es el padre de la filosofía moderna, sobre el que se han construido prácticamente todos los sistemas de pensamiento filosóficos que tenemos en la actualidad. Él decía, todo conocimiento empieza en la experiencia, en algo se parecía a los empiristas. Es decir, si nosotros no tenemos experiencia, decía él, no podemos tener conocimiento, pero no va a ser suficiente tener experiencia para tener conocimiento. ¿Por qué? Porque no todo va a proceder de la experiencia, puesto que las sensaciones que proceden del exterior han de ser ordenadas dentro del pensamiento. Esto, resumido a mi modo más torpe, desde luego, pero es lo que yo dije el primer día, en la primera tutoría. Nosotros podemos tener mucha experiencia en la vida, pero si además de tener experiencia, nosotros añadimos algo de ciencia, esa experiencia se refutará en algo mucho más potente y tendrá unos ejes de movimiento mucho más sólidos para saber dónde empieza la ciencia y dónde empieza la paraciencia. ¿Dónde nace el oscurantismo y dónde nace la luz? Y eso es importante saber que va a cambiar la forma de pensar, el determinar. Que nosotros, las sensaciones que tengamos, sí que van a ser anteriores a la experiencia. En algo decía, algo es innato y algo es adquirido. Ese modelo es el que al final la psicología cognitiva y los modelos de estudio del cerebro dan por hecho. Nosotros tenemos una representación del cerebro que tiene algo de innato, y vamos a tener una capacidad de desarrollo. ¿Cuál sería el ejemplo de lo que es innato? Bueno, que cualquier persona que nazca en cualquier lugar del mundo va a poder aprender cualquier idioma en otro sitio. Es decir, en algo venimos preparados para aprender ese tipo de lenguaje de donde sea. Algo nos viene facilitado, como una estructura prefijada. El hombre, a través del conocimiento, va a poder construir esquemas y modelos de la... Lo debe decir después. Y establecía tres categorías psicológicas. Uno era el conocimiento, que se refería a la cognición. Otro al sentimiento, que era la emoción. Y otro a la conación, que es lo que llamaba la motivación. Bueno, el positivismo es la ciencia cuyo paradigma consiste en decir que lo único que es auténtico es el conocimiento científico, partiendo de Comte o de Stuart Mill. El positivismo se contrapone a otro modelo filosófico que es el realismo. Entonces hablaremos de positivismo y realismo. El positivismo es solo creo aquello que yo puedo demostrar. Lo que no puedo demostrar, no lo puedo creer. Luego, para mí, no existe. Sería un poco, volviendo a los sistemas religiosos, un poco lo de Santo Tomás. Yo solo creo lo que veo, lo que puedo tocar. En cambio, los realismos, el sistema filosófico realista, hace lo contrario. Yo sé que hay cosas que puedo conocer, pero hay cosas que no puedo conocer. Por ejemplo, nadie ha visto un electrón, pero cuando hablamos de física cuántica, sabemos que hay unas partículas subatómicas, más pequeñas que el electrón, que no las he visto, pero que coinciden con un determinado modelo de representación de energía que hace que parezca que tienen que existir. Si nosotros pensamos en positivismo en filosofía y pensamos en realismo, veremos que de ellas van a depender dos grandes escuelas. Los que creen que la conducta es lo que veo, los positivistas, y los que creen que la conducta está mediada por algo superior a nosotros mismos, los realistas. Aquellos que se deriven del todo se quedarán muy psicoanalistas, y los que crean lo contrario, muy conductistas. ¿Cuáles son los antecedentes filosóficos de la motivación? Bueno, las ideas actuales de la motivación como principio psicológico superior surgen de los descubrimientos fisiológicos, es decir, se ha estudiado la motivación cuando se ha podido estudiar la parte fisiológica de la conducta y especialmente sobre el desarrollo del sistema nervioso. Galeno, que era, de ahí viene el nombre de un médico, un galeno, que era un griego, le señaló desde Grecia la existencia de los nervios sensoriales, aquellos que producían una cierta sensación positiva o negativa, los nervios motores, aquellos que producían un reflejo cuando damos con el martillo en la rodilla, que son independientes de nuestra voluntad. Nosotros cerramos el ojo cuando proyectamos un chorro de aire, cerramos el ojo sin quererlo, movemos la pierna sin quererlo, son actos reflejos. Hay unos nervios que decía que eran reflejos y otros que eran sensoriales. Bell, como investigador, descubrió las fibras nerviosas por la parte posterior de la médula espinal, las raíces nerviosas que iban todas unidas al tronco espinal y al final las fibras motoras que salían por el lado anterior. Es decir, ya empezaron a descubrir cómo empezaba a funcionar eléctricamente el sistema nervioso. El conocimiento del sistema nervioso nos va a hacer entender la psicología de otra manera. Müller decía que las diferentes fibras nerviosas transmitían diferentes tipos de información al organismo. Tampoco se equivocó porque hay diferentes tipos de neuronas, diferentes tipos de nervios. Actualmente esto se ha modificado y se sabe que distintas áreas del cerebro manifiestan diferentes cualidades de un mismo estímulo. Es decir, hay una área de proyección cortical, la parte exterior, la materia que se llama la materia gris, que es el factor determinante de la sensación. Nosotros tenemos la sensación en la parte cortical. Un mismo tipo de energía puede ser sentido como un color o como un sonido. Es decir, nosotros cualquier estímulo no lo vamos a analizar con una sola zona del cerebro, sino con todo el cerebro de forma holística, como decía Aristóteles. No obstante, va a tener una proyección central en algún área. Si nosotros lesionamos el área de Broca, pues veremos que el habla ha quedado afectada. Nosotros sabemos el concepto de las cosas que queremos nombrar, pero a nuestra cabeza no va a acudir la palabra que lo determina. Y al revés, el área de Wernicke va a determinar lo contrario. Yo podré decir cómo se llama algo, pero no podré decir para qué sirve aquello, porque habré perdido la parte conceptual. Pero es verdad que, incluso con esa lesión, todo el cerebro va a hacer una compensación en red y va a compensar, no completamente, pero sí en gran medida, a aquella función que se ha visto deteriorada. Y cuando se hace una resonancia magnética funcional, no se ve cuando alguien lee que solo se ilumina por consumo de glucosa un área del cerebro. Se ilumina todo, pero con mayor potencia un área. Luego, todo va a estar interconectado. No es más tontería posible decir que nuestro cerebro está funcionando al 20% de nuestra capacidad. Porque si eso fuera verdad, el 80% del cerebro estaría muerto. El cerebro tiene que estar constantemente todo conectado y todo funcionando. Con mayor potencia en una zona que en otra, pero siempre funciona 100% del cerebro. Cuando se ponen potenciales evocados en el cerebro, dan conductividad eléctrica todas las áreas. Otra cosa es que nuestras capacidades personales estén infravaloradas, infradeterminadas o poco desarrolladas. Pero en ningún caso solo funcionar con el 20% del cerebro es de las cosas que siempre he oído decir desde niño que es una tontería absoluta. Galvani, que era más físico que otra cosa, dijo que la naturaleza del impulso nervioso, aplicación de los métodos con métodos experimentales, consiguió la transmisión a través de un nervio, pasando un potencial eléctrico. Es decir, veía que la rana pues producía una contracción con medio cuerpo de una rana haciendo pasar una corriente eléctrica y se fue descubriendo lo que era la circulación o el fluido eléctrico a través de las nerviaciones. La rana era decapitada, pobrecita ella, y conectaba un músculo a una batería, producía la contracción del músculo. Bueno, el estudio científico sobre la estructura y las funciones del cerebro, la relación que existe entre la actividad del hipotálamo y los cambios emocionales es más fácil de determinar cuando se ha empezado a analizar el cerebro como el gran órgano efector, no solo del movimiento, que parece que fue lo primero que se investigó, sino de las emociones, el miedo, el amor, las localizaciones espaciales, el recuerdo, etcétera, etcétera. Todas estas funciones superiores del cerebro humano, que no tienen otras especies, aparecen localizadas en esta zona de aquí, en la zona subcerebral. Entonces veremos que está el hipotálamo, la glándula pituitaria, todo, es decir, toda una concatenación de amígdala, cómo conectará esto con el tronco nervioso y la afección de todas las hormonas generará conductas como pues el sexo, el hambre, la sed, etcétera, etcétera. Y cualquier disfunción en una de esas áreas producirá un cambio en la conducta. Un adenoma que crezca en la zona de la hipófisis pues producirá un tipo de obesidad mórbida muy, muy reconocible por parte de los facultativos. Es decir, en algo nuestra conducta está mediada por la parte física del cerebro. Detrás de esto apareció otra filosofía que se llamaba la reflexología. La reflexología fue una escuela que nació en Rusia, porque fue, me parece, un poco anterior a la revolución de 1919, en el que dos médicos, que eran Sechenov y Pavlov, estudiaban cuáles eran los reflejos condicionados e incondicionados con animales. Es el experimento este que solamente he visto de cómo un perro salivaba frente a la comida y cómo aprendía, se le ponía una luz al mismo tiempo y cómo aprendía a salivar solo viendo la luz. Cómo se producían los condicionamientos. Ellos hablaban de conductas reflejas. Bueno, llegado aquí, antecedentes psicológicos de la motivación. ¿Alguna pregunta? ¿Me oye? ¿Me consigue oír? ¿Me oye? ¿Me oye bien? Sí. Es que me esfuerzo todo lo que puedo, de verdad. Gracias. ¿Alguna pregunta? Dígame.
A ver, ya has hablado de esto. Cuando estabas hablando del
cons. Sí.
Que has puesto un ejemplo de que hay más o menos, ¿no? O sea, según la experiencia y el pensamiento, ya has puesto un ejemplo de para que sí podemos diferenciar el oscurantismo de la luz. Has puesto ese ejemplo y me he quedado por ahí pensando. Cuando dices esto, ¿te refieres el oscurantismo, por ejemplo, a todo lo que son pseudociencias, de lo que es la luz, de lo que es ya?
Pues mira, me refiero a la religión entendida por encima de la fe. La religión conlleva personas religiosas que tengan fe, pero la fe no puede invadir la ciencia, de la misma forma que la ciencia no debe invadir la fe. La ciencia no podría negar la existencia de Dios, sea una creencia que se basará en la fe para unos y para otros, el que crea o el que no crea. Entonces yo creo que cuando la ciencia huye del oscurantismo, que es no dejar que las ideas tengan un marco como indefinido, o que estén en manos de según quién, nos hagan creer que la Tierra es plana. Bueno, eso era el oscurantismo. Cuando alguien genera una brújula, un compás o una un astrolabio y permite que una persona demuestre que la Tierra es redonda, aunque Ptolomeo lo descubriera hace 3.000 años o 4.000 años, nadie lo creyó. Desde la Tierra, que la Tierra es redonda, no es un descubrimiento de 1.500, tiene 3.000 años. Pero nadie creyó que aquel señor dijera la verdad. ¿Por qué? Porque algo imponía un modelo de pensamiento. La ciencia lo que hace es poner las bases del pensamiento. Pensamiento científico, no otro tipo de pensamiento, ni el filosófico ni el religioso, pero sí el pensamiento de entender la enfermedad como una causa y un efecto y un posible tratamiento. Entender que la locura no es alguien que tiene el demonio es un cambio en la humanidad que no nos podemos hacer la idea en la actualidad, pero que en una época significaba que una persona esquizofrénica la pudieran quemar en una hoguera con un autodefecto. A esto me refiero. Nace una luz que todavía está lejos, a lo mejor nos queda mucho por recorrer, pero al menos hay una luz en algún sitio a la que ir. De otra forma era que en la actualidad hay más pseudociencias que nunca, probablemente. Que cuando hay épocas oscuras de la humanidad en las que hay tribulaciones, guerras, enfermedades y tal, es más fácil que aparezcan los curanderos, los charlatanes, las falsas terapias, las terapias de no sé qué. Claro. Pero con ciencia es muy fácil distinguirlo. Sin ciencia, ¿no?
Hay más herramientas hoy en día para detectar todo eso.
Sí, claro. Hay un código civil, un código penal, un código profesional, un código deontológico. Es decir, hay cosas que cuando afectan a la conducta de las personas y a la vida de las personas, tienen que pasar por una cierta metodología que tenga, que esté amparada legalmente. O sea, yo puedo decir que hago lo que crea, pero cuando entro en el campo de la conducta y de la salud, debo ceñirme a lo que dice pues, la Ley General de Seguridad Social, con unos cosas bien y cosas mal, pero al menos que existan esas cosas. A eso me refería. Era eso la pregunta. Gracias. ¿Algo más?
¿Puedes hacer una pregunta tonta?
No, no hay preguntas tontas. Hay preguntas.
¿Qué piensa usted respecto al enfoque animista?
¿El perdón?
El enfoque animista y filosofía animista de la cual hablábamos. Porque es una cosa interesante, no es solo de la cultura africana.
No, es verdad.
Pero también un tipo de culturas prehispánicas y por la Inca,
sí,
que adoraban el dios sol.
Y cuando había un eclipse luna, mataban a 400 personas también. Hacían un sacrificio de sangre. Lo digo porque el otro día hubo un eclipse y me lo recordó. Color rojo aquel. Pensé, no, menos mal que ahora ya creemos en la astronomía. Pero ¿cuál es la pregunta? No, yo creo que, o sea, la religión yo creo que representa la cultura de una sociedad en un momento de la historia. Entonces, las culturas que son animistas representan aquello que representan. No creo que sea bueno o malo. Ni la religión, ni el agnosticismo, ni el ateísmo. Mucha gente que no sabe qué es el agnosticismo. El agnosticismo no es ni ser ateo ni ser creyente, sino dudar de la existencia de Dios. Es un planteamiento filosófico. Bueno, entonces, el que es creyente, no creyente o agnóstico, para mí, si él está bien donde está, me parece bien. Entonces, las culturas animistas, si funcionan bien para hacer que las personas estén mejor, cumplen con su función. El problema es que el animismo, el ateísmo, el agnosticismo o lo que sea, o los autos de fe, perjudican a las personas. Eso es lo que me preocupa. Eso es lo que creo yo que no es correcto. No me atrevo a decir ni que esté mal, ¿eh? Pero creo que no es correcto. Que cuando alguien, porque en el fondo hablamos de personas, no de instituciones, cuando una persona se adueña de una idea para gobernar a los otros, mandar a los otros, convencer a los otros e imponer a los otros al final algo, sea a través de cualquiera de esas filosofías, yo creo que no es bueno. Creo que no es bueno. Porque cuando lo he visto, creo que al final las consecuencias no han sido muy buenas. Ahora, si el animismo, como parte de una cultura ancestral, preneolítica incluso, como en la zona de Brasil dicen que hay culturas que todavía se mantienen el animismo porque son preneolíticas. Puede ser que quede alguna. Si eso le da contenido, le da una estructura social y moral a su pensamiento, como el de los aztecas. El plan aztec tiene que ser uno de los 400, pero bueno, eso es otro tema. ¿Eh? Yo lo pienso así. Es mi forma de entenderlo, tampoco es una realidad objetiva, es subjetivo. Yo respeto cualquier postura, cualquier planteamiento mientras no haga daño a las personas, que sea útil. Si un terapeuta, no sé quién era que decía, que iba a una terapeuta que me enseñaba a sufrir, y yo decía, bueno, yo entiendo que la gente debe ir a aprender a no sufrir. O sea, aprender a sufrir, ¿qué sentido tiene? Será no sufrir, evitar el sufrimiento, para llegar a la felicidad, digo yo. Pues te enseñan a sufrir, que te pegan con un martillo en los dedos. No sé, pareció sorprendente. Pero estas filosofías existen. Algo más. No hay preguntas tontas, ¿eh? Claro, que peligroso sufrir. Ya hay cosas inevitables en el sufrimiento, que no lo podemos evitar, pero encima aprender a sufrir, no sé. Se lleva el sufrimiento, sea.
¿Quiere decir que tiene que vivir?
No sé, no lo entendí muy bien. No lo entendí.
¿Cómo aceptar?
Eso es otra cosa. Porque yo creo que hay cosas que se tienen que aceptar porque forman parte de la vida. La muerte. Hay talleres que te enseñan a vivir con la muerte. Te enseñan a que la muerte tiene muchas ventajas. Dejas de sentir dolor, dejas de añorar a los que quieres y se han ido, por ejemplo. Hay muchos factores que pueden ser positivos. Dejas de pagar impuestos, decía uno. Sorprende, pero lo dijo el taller. Sí, sí. ¿Oye? Debía pagar muchos impuestos. Es decir, aprender a vivir con eso, yo creo que es sano. Pero te enseñen a vivir mal, como un castigo. Es decir, mereces sufrir ahora por lo que has hecho. Hombre, no. Mereces no sufrir. Evita lo que te ha llevado al sufrimiento. No regodéate en el sufrimiento. Yo lo entendí así. Sí. Es verdad, parece que la religión, hay toda una teoría sociológica que dice que en cualquier cultura aparece la religión. Pero también es verdad que en todas las culturas aparece el poder del hombre sobre el hombre. Entonces a veces es indisociable el saber el origen de las cosas. Pero es verdad que las culturas más ancestrales tienen el concepto de la religión y del ser superior, lo bueno y lo malo. Esto es cierto. No parece que sea una construcción humana, sino inherente al ser humano. Sí. Bueno. Nada más. Nada. ¿Cuáles son los antecedentes psicológicos de la motivación? James, que decíamos que eran los funcionalistas británicos, decía que le llamaban voluntad, que era un esquema más sencillo. Y decían que distinguían entre lo que es una voluntad, que implicaba elección, yo tengo la voluntad para hacerlo o no hacerlo, para tomar la decisión o no tomarla, y pensamiento. Es decir, yo puedo pensar algo de forma voluntaria. Yo puedo decir, voy a pensar sobre cómo será el día de mañana tal cosa. Puedo ejercitar eso. Eso es una clase de voluntad, entendido así. Y ese tipo de voluntad, ese tipo de elección, nos va a proporcionar la fuerza necesaria para iniciar, para mantener y modificar una determinada tendencia de la conducta, dependiendo del resultado de la situación. Bueno. Esto de aquí, dependiendo del resultado de la situación, pensad que es la recompensa que nosotros obtenemos a través de una conducta que ha sido motivada, energizada por la voluntad. Si esa recompensa es buena, pues va a generar pues más toma de decisiones, más energía, más capacidad. Y al contrario, si suspendemos, pues nos va a lo mejor retraerse otro tipo de conductas. Luego él hablaba de el hábito, que era cuando establecía una continuidad en una conducta, cada día hago algo, y una rutina en las acciones, cuando se automatizaban las actividades mediante la práctica. Yo a las madres que me dicen que cuesta mucho que mis hijos se laven los dientes cada mañana, cada noche, siempre digo, es que esto no es un tema de convencimiento, tú le tienes que decir que lo haga, aunque se queje. Tú haciendo esto te vas a ahorrar mucho dentista. Y cuando llegará un día que a base de hacerlo, no sabrá estar sin lavarse los dientes. Porque el día que no lo haga, notará que tiene la boca sucia y habrá aprendido de higiene personal. Porque intentar explicar la razón a según qué personas que no saben lo que es la caries porque todavía no la tienen, eso va a ser muy complicado. Es verdad que el hábito genera un determinado tipo de actividad. Igual que no saben, los que no sabemos, pues salir por la mañana sin ducharnos, etcétera, etcétera. Genera un hábito. A lo mejor no nos lo han enseñado, no lo han hecho hacer. Entonces, ese era el tipo de voluntad con hábito que determinaba James. Después decía, en América, la corriente funcionalista, sabéis que los norteamericanos son muy extremadamente prácticos en su filosofía de concepción de la sociedad. Los americanos son grandes ingenieros porque plantean un problema y una solución, la más adecuada, la más eficiente. El modelo estrés viene del modelo de ingeniería, es un modelo que se basa en el humanismo. Aunque la palabra nosotros la hayamos adoptado en conducta o en estado de ánimo, el concepto de estrés es un término que nace de la arquitectura de ingeniería. En América, la corriente funcionalista cambió lo de la voluntad y tal por el concepto de impulso. Y Woodward, ya en 1918, lo utilizó como un proceso mecánico, era una energía que se acumulaba, fijaros que tiene un concepto de ingeniería, en el organismo para impulsar la conducta. Parecía que era una presa que se iba llenando de agua y cuando llegaba a un determinado nivel, rebosaba y producía una acción. Él ponía el ejemplo de una máquina que estaba impulsada por una fuerza motriz. Para los europeos, que en esto somos más del pensamiento humanista, creemos más en el concepto de alma, sino no tanto en la parte material de las cosas. ¿El qué, perdón?
Esa definición.
Sí. ¿Qué definición? Bueno, está reconocida en el momento en que se dijo. Es decir, en el momento que se piensa que en el siglo XX, a principios del siglo XX, es cuando se considera que nace la psicología, como ciencia diferenciada de la filosofía. Entonces, diferentes modelos preexistentes de análisis se aplican a la psicología. Y uno de ellos, en Estados Unidos, aplicó mucho el concepto de la ingeniería de sistemas. La electricidad, en la época en que nace la electricidad como sistema al uso social, aquí no, aquí llegó los años 40, los años 30, según que sitios, pero allí llegó mucho antes. Entonces, muchos ingenieros se aplicaron desde la ingeniería a la conducta y establecían modelos de flujos para entender por qué decides una cosa, por qué haces otra. Y ese era uno. Él decía, ¿qué es la voluntad para un ingeniero? Bueno, pues es la fuerza motriz que tiene una máquina cuando tiene energía suficiente. Cuando alguien tiene hambre suficiente, empieza a pensar que tengo que comer y a lo mejor coges un arco y una flecha y vas a cazar. Tienes que tener esa energía anterior a la conducta. Para ello la conducta, fíjate que la diferencia es que no nacía del pensamiento vacuo. No es que piense, tengo que trabajar, sino trabajo porque necesito comer. No es la recompensa del trabajo en sí mismo lo que te dice este modelo. Según este modelo, que es muy mecánico, la voluntad no nacía de el deseo de, sino la necesidad de. Y la necesidad era la ausencia de algo perdón, que era necesario, que me generaba esa pulsión para tener que ir a buscar conejo para comer. Esto. Bueno, la primera utilización del concepto de motivación es de 1920. ¿Qué diferencia hay? Bueno, es que son tanto una como otra estudia la conducta, pero desde con metodologías y ensayos completamente diferentes. La reflexología rusa le daba igual lo que pensaba el animal, al igual que el conductismo, le daba igual lo que piensa la rata cuando aprieta la palanca. Uno medía la conducta que llevaba a cabo el individuo a priori, cuando decidía hacer algo sin un aprendizaje previo. Esto es conductismo. El conductismo no enseña la primera vez que tienes que apretar el botón. En cambio, la reflexología sí que ellos primero ponían la comida y hacían que el animal salivara. Luego ponían la comida con una bombilla y hacían que el animal salivara, comiera, cuando estaba la bombilla. Luego quitaban la comida y ponían la bombilla y el animal llegaba a salivar. El estímulo antecedente de la bombilla con la comida se había constituido en el estímulo efector de la salivación de las glándulas salivares. El conductismo, ¿no? El conductismo, cogen, resumido sería, coges un gato, los gatos de aquel pobre señor, pobres gatos, de... ¿Quién era el que hacía lo de los gatos? No, es que era el que hacía lo del... Thorndike. Thorndike cogía un gato al que había hecho pasar hambre y lo metía en una jaula. La jaula tenía un pedal que si el gato lo apretaba, se abría la puerta. Fuera le ponía un plato de comida para que el gato entendiera a su manera que si salía de la jaula podría comer, que tenía hambre. Pero no le decía lo que tenía que hacer. Eso era un tipo de conductismo. El gato se movía y si en un momento determinado apretaba con la pata la palanca, la jaula se abría. Entonces él salía y comía. Él volvía a coger el gato, lo volvía a poner dentro. El gato se seguía poniendo nervioso y otra vez volvía a apretar la palanca. Y medía el número de veces que tenía que introducir el gato para ver cuándo había aprendido que solo con meterlo, ¡pac!, y apretaba la palanca. El gato había aprendido que apretando la palanca podía salir. Pero la primera vez que lo hace, el conductismo, el gato no sabe que va a tener la recompensa. Eso es la clave, una de las claves fundamentales de la reflexología del conductismo. El conductismo es un modelo de aprendizaje que se basa en el exterior respecto al interior. Conductismo es que cuando yo veo una seta que tiene unos colores determinados, me está enseñando a mí algo que dice que a lo mejor es mala. Cuando la como y me siento mal, he aprendido que esa seta es mala. No nace de dentro a fuera, de fuera a dentro. La reflexología solo es un método de trabajo en el laboratorio para entender un tipo de aprendizaje que es el conductismo, por un lado pavloviano o del conductismo operatorio. Son modelos diferentes de trabajo. Bueno, de nada. El concepto de motivación en 1920 nace del hipotético evento interno que no se podía observar directamente, ya lo comentamos, que va vinculado teóricamente y empíricamente, o sea, se puede demostrar, a eventos externos observables. Es muy sencillo el esquema, pero aquí lo que nos dice es, para nosotros la motivación será, tenemos que tener un estímulo externo. No sabemos lo que produce, pasa dentro del organismo, pero sí vamos a estudiar la respuesta que produce. Eso va a ser observable, la respuesta, frente a algún determinado estímulo. McDougall lo llamó instinto y se refería a las tendencias biológicas más cambiantes de la conducta. Pero claro, cuando hablamos de instinto, se refería al hambre, a la sed, a las ganas de dormir, al sexo, a la parte más biológica de lo que sería la conducta programada. Los conductistas de los años 60, aunque el conductismo nace en 1920, 20 y algo, con el famoso libro del conductismo de Watson, donde se habría lo del ratón y de la campana en la cabeza del niño, los conductismos se desarrolla de forma muy potente en los años 50 y 60 en Estados Unidos, porque despejaron toda la psicología cognitiva, quitaron todos los instintos, todo lo que no veíamos y volvieron a incentivo. El incentivo para los conductistas es la clave, el incentivo es ese estímulo exterior que nos va a motivar una determinada conducta. El incentivo puede ser la multa, que nos pueden poner por dar positivos una alcoholemia, o el incentivo puede ser el sueldo que nos van a pagar por llegar a determinado nivel de responsabilidad o de productividad. El incentivo va a ser lo que va a motivar la conducta. Eso es el conductismo. Al conductismo le dará igual si tú trabajas mucho, te sientes bien o mal. No, tú trabajas por un determinado nivel de recompensa. Y eso es lo que van a estudiar. ¿Qué nivel de recompensa va a motivar determinado nivel de conducta? Y, como contraposición, yo no tengo nada que ver con lo que sale, ¿eh? Me sorprende esto. No tocaré nada. La psicología cognitiva, que es la otra gran escuela que estudiará la motivación, estuvo dentro de la psicología disminuido por el estudio de los procesos cognitivos. Es decir, la psicología cognitiva sí que estudia qué proceso hay en la cabeza para que yo tenga más motivación o menos motivación o ninguna motivación. Y dice que hoy en día la motivación incluye los aspectos neurofisiológicos, por un lado, cognitivos, sociales y culturales. Es decir, al final llegaremos a una suma, una enciclopedia, que todo entra, todo cabe, todo influye, todo es importante. ¿En qué medida? Hombre, un poco en la medida de que cada uno somos una persona diferente y nos influirá de forma diferente. Bueno, ¿cuáles son las dimensiones con las que nosotros vamos a estudiar la motivación? Fijaros que entramos dentro del campo de cómo se estudia algo de la conducta humana o del pensamiento o del hombre en general. Ya intentamos entender cómo van a ser todos los usos que vamos a hacer para entender la psicología como función cerebral superior. Bueno, hay cuatro dimensiones generales que se estudia para estudiarlo. Primero sería la dimensión nomotética ideográfica. El enfoque nomotético pretende establecer leyes universales, caso nos, que os sonará a muchos, es el caso del conocimiento, palabra nos. El enfoque nomotético es el que pretende conocer leyes que sean de aplicación a todo el mundo, para saber que todos cumplimos planes, todos vamos a cumplir esa ley, nuestra conducta va a ser analizable con esa ley, sería como, ¿qué código penal tenemos? Pues uno. ¿Qué código nos van a aplicar a todos? El mismo. Ese que dicen nuestros artículos, eso, eso y eso. Ese código, ese principio nomotético, va a explicar la motivación de manera general para todos los seres. En la parte ideográfica pretende entender la conducta motivada examinando en qué se distinguen los individuos de una especie entre sí. Es decir, por una parte va a haber leyes generales y por otra parte se va a proceder el estudio individual de la persona para entender por qué en esa ley general, que la vas a cumplir, la vamos a cumplir todos, cumplirás más o menos, pero la vas a cumplir. Es decir, frente a la sed vas a buscar agua. ¿Cuántos días vas a tardar o cuántas horas vas a tardar? Eso es lo que vamos a estudiar desde la parte ideográfica. La segunda dimensión es la innato adquirida. Nosotros podemos entender la motivación como algo que hemos aprendido. Es verdad que cuando los psicólogos hablan de un problema o de una conducta problema, deben distinguir ese, qué clase de aprendizaje ha motivado esa interiorización de una conducta. ¿Cuándo has aprendido a resolver las cosas así? ¿Cuándo se te ha enseñado? ¿Cuándo no lo has rechazado o lo has interiorizado? ¿Por qué? Porque la dimensión innata o adquirida nos va a dar un camino u otro. Nos va a decir, si esto lo has aprendido, vamos a intentar desaprenderlo. Si esto es innato, vamos a intentar reconducirlo, pero no eliminarlo, porque si algo es innato, evidentemente vienes con aquello en el mundo. No todo es quitable, de alguna manera. A lo mejor lo que hacíamos referencia a lo soportable. Y esa dimensión produce un enfrentamiento entre los que defienden la contribución de las conductas innatas con los que hacen la defensa de las conductas adquiridas como parte de la conducta motivada. Cuando tenemos una conducta motivada, eso es fruto de cómo somos. Acordaos que yo dije que había 5 rasgos de personalidad. Eso es fruto de esa personalidad más competitiva, más de superación de metas, más de inconformismo con tus propios resultados, por decir alguna de las áreas, o es algo que hemos aprendido en nuestro entorno, bien por el fracaso de otros, y no queremos repetirlo, o bien por el éxito de otros. Ese aprendizaje vicario de la recompensa, a lo mejor también es un aprendizaje. Nos hemos sentido bien cuando alababan a alguien que lo había hecho muy bien. Hemos visto quién ha ganado un partido y hemos querido ser aquella persona. Bueno, hemos aprendido algo. A lo mejor eso no es innato, o a lo mejor sí. A lo mejor hay partes de nuestra conciencia que nos llevan a querer estar bien con los otros, y a lo mejor es algo más innato. Sería otra dimensión. Luego hay otra dimensión que es un poco más compleja, que desarrolla toda una asignatura, que es la dimensión interno y externo. Esa dimensión, que es más compleja, parece que es muy sencillo, se refiere a si la motivación procede de motivos internos, tuvo alguno de vosotros que lo comentó, que eran esos estados motivacionales que pueden conceptualizarse como necesidades, o motivos externos, centrados en las fuentes externas creadas por las metas. ¿Por qué participo de una meta determinada o no? ¿Por qué quiero acabar en 4 años o me da igual acabarlo en 9? ¿Por qué tengo esa motivación interna o externa? Yo quiero acabar, quiero hacer algo porque los otros, quiero agradar a los otros, quiero que los otros valoren en mí esa función, o sencillamente lo hago porque me siento bien haciéndolo. Bueno, eso yo he dicho que es complejo, porque esto se desarrolla en toda una asignatura que es la personalidad. La personalidad es una asignatura muy compleja, que cuesta mucho analizarlo para llegar a entender qué es la personalidad, porque conforma 2 partes muy curiosas. Una, la parte interna, aquello que somos, por donde venimos, y otra parte externa, que es donde hemos estado, donde hemos crecido, cómo se nos ha hecho ser. Esa confluencia entre lo interno y lo externo es lo que va a determinar el concepto de personalidad, que es individual e intransferible. ¿Qué parte de cada uno de nosotros es con lo que hemos nacido y qué parte es aprendido? Aunque la variabilidad se establezca un 0,63 la parte aprendida y un 0,37 la parte innata, eso es un cómputo de una población, no individual. Y habrá gente que será con un porcentaje completamente diferente. Será casi todo aprendizaje. Será casi todo aprendido. Entonces, el conocer cómo es una persona a un terapeuta le facilitará el saber qué parte es modificable y qué parte es conducible. Por eso es toda una asignatura que tiene tanto peso. Y luego, la cuarta dimensión, la dimensión mecanicista cognitiva. Los que defienden que los cambios de ciertos factores activan e impulsan el organismo a realizar determinadas conductas automáticas sin ningún tipo de conciencia, sería el que obedecería una orden ciega de dispara, mátalo, aquello, róbalo. Hay personas, todos lo sabemos, que cuando tenemos niños pequeños, los padres, las madres sufrimos mucho porque alguien influencia a nuestros hijos. Cuidado, no te dejes influenciar por alguien que te haga hacer algo que tú no quieras hacer. Bueno, pues este sería un concepto que se establece así. Si nosotros tenemos nuestro propio criterio, no dejaremos que alguien afecte nuestra conducta. Tendremos claro qué es lo que queremos llevar a cabo. No haremos de cosas automáticas porque nos lo digan. Las reflexionaremos y las haremos de una determinada manera. ¿Qué es lo que se llama esto? Esto se llama educación y madurez. Las personas, cuando se equivocan porque todavía no han madurado. Que un niño se equivoque es normal, está aprendiendo. Que un niño incluso cometa alguna falta, también es normal, está aprendiendo dónde están los límites. Yo hablo a veces, por suerte o por desgracia, con padres que tienen hijos que han cometido algún delito, los han detenido. Y claro, los padres pues se preocupan mucho porque creen que tiene un hijo que es un delincuente. Y yo siempre digo, no, su hijo solo ha cometido un delito. Ser un delincuente es una cosa muy diferente. Delincuente, por definición, es aquella persona que vive del delito, no que comete un delito. Un delito lo hemos cometido todos, y más de uno en la vida. Y el que no lo crea, que mire hacia adentro y piense si alguna vez no ha cometido un delito. Si alguien no lo ha cometido, enhorabuena, yo he cometido delito, lo sé. Es decir, es muy fácil, delito se puede hacer. Pues coger algo que no es tuyo, entrar a una casa que no es la tuya, conducir habiendo bebido, etcétera, etcétera. ¿Quién no lo ha hecho alguna vez? ¿Somos delincuentes? Yo digo, no, somos personas que nos hemos equivocado. Y eso se puede cambiar. Si su hijo aprende con el error que eso tiene que cambiar, vamos bien. El problema es que no lo aprenda. Porque entonces el que no aprende, también lo digo a los padres, se lo va a enseñar el código penal. Que es bastante menos amable que los padres. Por desgracia. Bastante menos amable. Porque ese no entiende, no le puedes hablar al código penal. Se aplica. Pero, en fin, aprender es lo que dice aquí, que hay cosas que debemos reforzar y que el aprendizaje nos llevará a conocer dónde está el límite. No tengo que comer tanto porque me sienta mal. Es un aprendizaje. El estudio de la motivación, por último, decimos que es tan complejo que supone que todos los enfoques tienen una parte de verdad, como yo decía. Todo algo es verdad de todo lo que dicen todos. Que la combinación de todos ellos nos puede ayudar a explicar mucho mejor la observación de las diferentes conductas motivadas, aunque sea no tener conducta, no lo olvidéis nunca. Si 5 personas se reúnen para estudiar y una no estudia, esa persona no está motivada para estudiar, pero es algún tipo de conducta el no hacerlo. Y no existe ninguna teoría general que explique de una manera integral la motivación. ¿Por qué? Porque esencialmente depende de cada persona. No hay leyes generales, aunque haya leyes que se aproximen mucho a una concepción general del estudio de la... No, es que yo tengo el resumen del tema 1 y el tema 2 porque era el manual anterior y como al final está en un sitio u otro, he optado por decirlo así, siempre lo digo, no sabe mal. Espero que así os resulte más interesante. ¿Cuáles son los niveles de análisis de la motivación? Es que esto es psicología general. Bueno, el nivel fisiológico, por un lado, que es ver cómo funcionan las estructuras cerebrales y cómo se desencadena la motivación. Es decir, qué sucede en el cerebro cuando te han quitado el agua durante 3 días, ver qué está sucediendo dentro. Cómo se procesa la información relevante en grupos de células específicas del cerebro, el electroencefalograma, la medición del flujo sanguíneo, las tomografías axiales, es decir, el TAC, etcétera, etcétera. Ver cómo funciona el sistema nervioso frente a la deprivación o al revés, qué sucede cuando hemos comido tanto que ya no tenemos hambre. ¿Cómo se miden estas cosas? Lo veremos luego más adelante. En el nivel individual también pretende determinar los factores motivacionales que influyen en la conducta personal de un individuo. Esa es la tarea del terapeuta, ver, establecer qué motivará a una persona para llevar a cabo un cambio, qué tipo de aprendizajes ha tenido que hayan sido un fracaso, para no repetirlos, qué aprendizajes han sido un éxito, cuáles son sus puntos fuertes, cuáles son mejorables, cuáles le pueden hacer crecer y tener más control de su propia conducta, investigando los cambios que se producen como consecuencia de la alteración de las condiciones externas o internas a las que se le somete. Por ejemplo, la agresión en niños utilizando el aprendizaje observacional por imitación, que es lo que descubrió Bandura. El nivel social estudia los motivos que impulsan a las personas a comportarse en una manera diferente cuando están en grupo. Mira los estadios de fútbol, cómo se comportan las personas dentro, cómo se comportan fuera, por ejemplo. Cómo se comporta alguien frente a una pelea grupal. Cómo se nos comportamos en el grupo cuando encontramos a una persona en el suelo desmayada. Si estoy solo, reacciono de una manera. Si estoy con mucha gente, inhibo mi conducta, la motivación desaparece, porque la responsabilidad se diluye. Si la responsabilidad es solo mía y voy por la carretera y encuentro una persona caída, si yo no me paro, soy yo el que estoy cometiendo un delito. Si hay mucha gente y no me paro, bueno, pues ya lo estará asumiendo otra persona. Puesto que la pertenencia a un grupo puede influir en los motivos personales, es cierto, y puede modificar nuestro comportamiento individual. ¿Cuáles son las reglas del grupo? Cuando se estudia la psicología del deporte, se estudia mucho cuáles son los grupos que influyen en un estadio, en qué momento se inicia una conducta de agresión, etcétera, etcétera. Aunque tú individualmente no estés de acuerdo, cuando ves que a alguien se le agrede, no haces nada aunque creas que está mal que le agreda. Pero no trates de una serie de motivos. Muchas veces para no ser el siguiente agredido. Y de hecho el Código Penal determina dos tipos de mobbing laboral. Uno, hay un artículo que condena el que hace el mobbing en el trabajo, el que presiona a un trabajador para lesionarlo anímicamente o estructuralmente. Y hay un tipo, una figura penal más débil, pero que existe, que es el que no hace nada viéndolo y sabiéndolo. Es decir, el que coayuda de alguna manera también está cometiendo algún tipo de quebranto penal. Y luego, por último, está el nivel fisiológico, que es que se utilizan los argumentos más filosóficos, que debemos rechazar por nosotros de esa dimensión, la vamos a rechazar aquí, no más allí, pero aquí sí, porque no son científicos, los planteamientos humanísticos son más competencia de la filosofía. Aunque es verdad que hay una parte de la psicología, Maslow y Rogers y tal, que hablan de la autorrealización, los argumentos filosóficos como partes de la motivación, de la conducta, y hacen referencia a una parte de la psicología que es no empírica. El problema es que esta clase de filosofía, de psicología, no se puede trabajar en el laboratorio, no se puede replicar, no se puede objetivizar. Sí, pero también puede ser lo contrario. Es decir, el venir de una familia disfuncional puede ser un aprendizaje de una forma de actuar. Hoy me decía una persona que le decían que cuando fuese a trabajar a determinado sitio, a ver si podía traernos dos sillas y robarlas. Esto se lo dices a una persona joven, parece que estás enseñando a hacer algo mal. Y sin embargo, la persona a la que se lo habían dicho era todo lo contrario, su vida y su profesión. Es decir, no todo lo que nosotros vemos lo cumplimos, ni todo lo que cumplimos es lo que vemos. Por suerte, el libre albedrío hace que el hijo de un delincuente no pueda ser delincuente y a veces, por desgracia, el que el hijo de un no delincuente acabe siendo. Bueno, y luego los paradigmas de investigación, y con esto acabaré, serán tres paradigmas. Uno, el paradigma experimental, que es fundamental. Las investigaciones se basan en la causa-efecto, la variable independiente y la variable dependiente. Nosotros, modificando una, tenemos que ver la correlación de modificación con la otra. A mayor número de horas sin beber, mayor efecto sobre ir a buscar agua. Modificando una se consigue la modificación de la otra. Pero es cierto que sus resultados son limitados porque son poco naturales, son el trabajo que se hace en un laboratorio. Aunque en la conducta se aplica un modelo de variables porque es lo que hay variables extrañas que a veces distorsionarán el modelo. El paradigma correlacional, que es el que busca encontrar las relaciones entre ellas, a veces falla, es como decir, la gente que está gorda, la gordura es causa de infarto. Sería un paradigma correlacional, pero no es cierto, porque a lo mejor hay gente que está gorda y no tiene infarto, y hay gente que tiene infarto y no está gorda. Es verdad que habrá una propensión a una vida sedentaria si tienes un exceso de índice de masa corporal, que facilitará las enfermedades coronarias, y a lo mejor aparecerá mayor número de problemas coronarios. Pero no es causa-efecto y, sin embargo, la correlación parecería darse su apreciación más sencilla. El paradigma cualitativo, que es el estudio de una manera más intensa, más descriptiva, con mayor carga interpretativa, es útil para estudiar la situación, etcétera, etcétera. Y por último, los estudios de laboratorio, que son situaciones que permiten, como he dicho, el control muy alto de las variables, pero el problema es que la generalización a la vida real tiene menos confianza. Yo puedo hacer que una rata tenga sed, pero no lo puedo hacer con niños en un colegio, que sería cruel, y a lo mejor la variable niño hace que los resultados también distorsionen. Si en su casa ha bebido antes, si un niño está acostumbrado a beber, etcétera, etcétera. Los estudios de investigación de campo se dan en entornos naturales sin mucho control experimental. Yo no puedo decir a los niños lo que van a hacer, tengo que estar controlando, tomando nota, etcétera, etcétera. Y los resultados se pueden generar a ese tipo de entorno. Podemos decir que en el patio del colegio, en esa época del año, con niños de esa determinada edad, pues la conflictividad se reduce si meriendan. Pero no lo podemos trasladar a lo mejor al patio de la universidad, entendemos. Porque esos estudios se pueden comprobar porque se han desarrollado en entornos naturales. Bueno, aquí os he subido, lo pondré ahora para lo que podáis ver, preguntas más frecuentes del tema 1, que tenía un resumen para que lo podáis descargar. El tema 1 en exámenes, que también han salido muchas preguntas.
¿En esta tutoría?
Sí. Ya, cuando sale en pantalla es que lo he subido aquí. Sí,
ya. Global, ¿no?
Sí.
Vale, tenemos la línea de investigación, que son tres, y luego tenemos el nivel de análisis y dimensión de estudio.
Sí.
Si, por ejemplo, hay un mismo problema, ¿cómo?
¿Qué dimensión? ¿Qué dimensión utilizar?
Sí,
¿qué paradigma?
Todo,
sí, claro, una cosa incluye, o sea, la otra. Pero es que, o sea, del mismo problema son diferentes niveles de análisis. Ninguno excluye al otro de por sí. Si yo pretendo controlar la conducta, tendré que utilizar leyes generales aplicadas al estudio ideográfico de él. ¿Cómo es ese niño? ¿Verdad que los niños son muy movidos? Vale. ¿Cómo es ese niño de movido? Sería una parte del estudio. Si yo cambio a otro lado y hago otro enfoque, que no es incompatible con este, es ¿qué afectación tiene en el colegio la conducta de este niño? Entonces estaría haciendo una visión más psicosocial. En un entorno natural es así. ¿Lo puedo trasladar a un entorno de laboratorio? Decir, bueno, vamos a ver en casa cómo funciona cuando él pues come, ve la televisión. Es decir, los diferentes escenarios dan diferentes modelos de análisis. ¿Dónde se produce la conducta problema? ¿En casa, por celos? ¿En el colegio, porque no quiere, tiene problemas con un profesor? Pues depende del problema, tú acudes a un modelo de análisis.
Tendrías que tocar la dimensión del estudio, ¿no? Y luego irte al nivel de análisis.
Sí.
Algo así, ¿no?
Algo así. Esto es muy estructural como modelo. Luego la realidad es un poco más flexible. No es...
Sí.
Luego es, después de analizar la conducta, por ejemplo en casa, vamos a ver si esto lo ha aprendido aquí o lo ha aprendido fuera. Si es innato, si es adquirido. No lo ha aprendido. Este niño forma parte de su personalidad. Es que va si viene esa realidad haciendo. Sí. ¿Algo más? Uy, ya está ahora.